Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 11 de octubre de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling con varias noticias de esta semana. Como siempre, tenemos el draft entre Raw y SmackDown, de cambios que ha habido en los rosters de cara también a Hell in a Cell y todo lo que viene pasando además en el resto del mundo del wrestling. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Acá estamos en otro directo con, bueno, las noticias de la semana, un poco más de noticias, un poco más variado. Ya estuve viendo lo que se viene para hoy y es un poco más variado, no tanto Raw y SmackDown como se viene haciendo usualmente, y me gusta hablar un poco más de otras cosas que están relacionadas a este mundillo, y con mucho hype para lo que puede pasar hoy, lo que puede pasar durante la semana también. Y acá con el chat mirando, bueno, acá ya va llegando gente va cayendo gente al baile, como se dice. Y la posibilidad de recibir llamadas también.
Eso mismo, recuerden que como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También estamos con el chat, por supuesto, en YouTube. Estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Así que si no pueden estar el día de hoy, vean de estar en otras semanas para que puedan hablar con nosotros y en el chat y compartir lo que ustedes deseen aquí mientras hablamos en el directo. Y bueno, de todo lo que tenemos para hablar el día de hoy, creo que podemos empezar con algo que está por fuera de lo que sería lo tradicional, ¿no? Hablar de Raw, SmackDown, lo que ha pasado. Se han celebrado esta semana Dynamite, los 30 años de Chris Jericho y su carrera, ¿no? Y pues el tiempo que ha estado él en el negocio. Y ha sido un show interesante, ¿no? Vimos saludos de mucha gente, vimos un poco de... No tanto un recuerdo de su carrera, porque... Para eso tendrías que usar imágenes de WWE por mucho, o sea, gran parte de la carrera, ¿no? No solo de ellos, sino también de ECW, WCW, todo que ahora pertenece a WWE. Así que no se puede hacer demasiado en cuanto a imágenes o, de pronto, momentos importantes de la carrera de él. Pero tuvimos ese recuerdo, ¿no? Y a través de los saludos que le hicieron bastante gente, luchadores, gente del mundo de la música, gente del mundo del espectáculo, luchadores de diferentes empresas... Hemos tenido pues un recuerdo de lo que ha sido la carrera de Jericho, de todos los lugares en los que ha ido, dónde ha estado, qué ha hecho. Así que es un luchador que ha tenido no solamente una carrera larga, ¿no?, que continúa hasta ahora, sino que ha sido bastante exitoso durante gran parte de ella, y muy exitoso, ¿no?, siendo main eventer, campeón mundial, tal vez no la cara de una empresa, sino hasta recién ahora en AEW. Pero aún así creo que ha sido una carrera muy interesante. Y por eso, bueno, ¿podrás hablar un poco acerca de eso? Martín, no sé qué tal vez, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en la primera vez que viste a Chris Jericho? O algo más o menos por ahí.
Primero, lo que se me viene es la idea de que si esto hubiera pasado en WWE, nada de todo esto hubiera pasado seguramente. Nada de los festejos de los 30 años de carrera de Chris Jericho. Porque claro, decimos los 30 años de Chris Jericho y dice, ¿pero cómo tiene 30 años Jericho? No. Jericho tiene un poquito más de años. Tiene 30 años de carrera. Y seguramente hubiera sido una noche de Raw con Jericho hablando y algún turn heel al final y mandándole saludos los clásicos. Ahí Mick Foley, Stone Cold Steve Austin desde su casa. Y no mucho más. Y bueno, por suerte en Dynamite pudimos ver más variedad, más luchadores de otros lados. Luchadores clásicos, gente del mundo del espectáculo, de la música, que también es una parte muy importante de su carrera, tanto como luchador como personal, porque ya sabemos todos que casi todo lo que toca Jericho es oro. No hablando de cinturones, sino hablando de lo que hace en un sentido figurado, porque cualquier época que busquemos, vamos a ver que está haciendo algo genial, sea lo que sea. Y mi primer recuerdo de Jericho es básicamente mi primer recuerdo con WWE, porque me acuerdo que, bueno, acá en Argentina pasaban por televisión abierta, y cuando me enganché el producto, pasaban cada semana un combate de Jericho contra Santino Marella. No sé por qué. Lo repetían todo el tiempo. Y también pasaba en el momento cuando vuelve Jericho. Cuando vuelve en 2007, que ataca a Randy Orton, que reta por el título mundial. Que ataca al tipo este que viene con la antorcha. Y pasaban muchas veces eso. Así que ese es mi primer recuerdo. Y luego vino la rivalidad con Shawn Michaels, que eso sí es una de las mejores rivalidades, con la lucha esta de escaleras, que es, Jericho siempre dice que es su mejor lucha, que hace unos días la reviví y es tremenda. Y claro, tenés a Jericho, tenés a Shawn Michaels, es un combatazo asegurado. Y no sé qué más decir, porque bueno, Jericho es un grande, y por suerte lo tuvimos mucho tiempo más. Ahora está con un personaje más libre, más que puede trabajarlo él, y le sale bien. No sé cuánto trabajaba en WWE en su personaje, cuánto era libre de él. Espero que seguramente mucho, pero bueno, lamentable que no pudimos ver tantas imágenes de su carrera por la empresa, por WWE y todo esto. Pero claro, Jericho, hablar de Jericho es hablar de grandeza, y uno lo admira como luchador, como personaje, más allá de cómo puede ser como persona y lo que puede llegar a decir en redes sociales, y puede llegar a tocar con Fosty para gente y contagiar a todo un estado de coronavirus. Bueno, son cosas que le pueden pasar a una persona pseudo empresaria que, bueno, maneja su carrera. Y bueno, como luchador, mucho se puede hablar sobre él porque es genial. Es un gran intérprete, un gran luchador. Y sabes que si está Jericho, casi seguro que es un combate bueno. Y ahora, bueno, por suerte lo están usando como un luchador que potencia a los demás. Y bueno, ya vimos la historia con Orange Cassidy. Y acá, como dice Carlos también en el chat, que se reinventa y funciona. Es algo que Jericho sabe hacer muy bien. Y hace unos meses yo les comentaba en Patreon, después de un Florida Vice, de que ustedes ya hablaban de un posible fin de Inner Circle. Y a mí no me parecía, porque sé que Jericho sabe manejar los tiempos muy bien. Siempre tuvo un cambio de personaje, leve o bastante más pronunciado, pero siempre cambiaba de personaje en el momento, como en la frase de los Simpsons, de la familia Simpson, de déjalo cuando estás ganando. Él lo sabe manejar muy bien. Y ahora estamos viendo que al final el Inner Circle necesitaba un poco más de trabajo, y él necesita el equipo, tanto como el equipo necesita a él. Así que bueno, muchas palabras de felicitaciones para Jericho, porque es un grande, y espero que siga en el negocio cuando ya se retire de la lucha, cuando, bueno, ya diga, nada, ya no puedo más, que siga en el negocio haciendo algo, porque es súper interesante él.
Sí, definitivamente. Yo recuerdo hace un par de años, un poco más, cuando la gente hablaba, ¿no?, tal vez de Chris Jericho como ponerlo entre los mejores luchadores de la historia, ¿no? Yo decía, no me parece que lo sea tanto, ¿no? Porque, o sea, sí, ha tenido grandes combates, ha estado metido en varias cosas, pero no ha sido como la cara de una empresa, no ha sido main eventer sostenido por mucho tiempo, tal vez. No ha movido tantos números, ¿no? Pero yo decía, seguramente como Jericho es un luchador que se mantiene aún activo por tantos años, debido a que pues se ha cuidado físicamente, ¿no?, y regresa de vez en cuando, seguramente por tanto verlo y por ver que es un luchador que ha estado ahí tanto tiempo, la gente pensará, o los fans más nuevos, ¿no?, de no tanto tiempo de ver el negocio, dirán, ah, sí, pues Jericho es uno de los grandes de la historia, ahí lo veo, ¿no? Es un luchador veterano que siempre está ahí, que me dicen que ha estado antes en combates con The Rock, con Stone Cold, y ha sido campeón mundial. Entonces está toda esa idea de que, Jericho, pues está ahí. Y yo decía, bueno, es una idea tal vez exagerada de Jericho como uno de los mejores de la historia. Pero en el último par de años me ha convencido un poco más de que está cerca de esa categoría, ¿no? Porque con este regreso a New Japan primero, ¿no?, ahora lo que está haciendo en AEW, que es maravilloso todo lo que hace, con las promos y las historias y los combates, también con ahora que seguramente va a pasar a un a este rol también de ser el veterano que pone over al talento joven, que ya se empezó a ver con Orange Cassidy. Me imagino que también estamos en camino a ver eso con MJF. No vaya a ser como lo vayan a hacer, porque ahora mismo ambos son heels, están ahí con esto del Inner Circle, pero me imagino que eventualmente, ¿no?, con todo lo que vaya a pasar, a lo mejor terminarán enfrentados y Jericho pondrá over a MJF. Me imagino que habrá otra gente del roster como, no sé, Jungle Boy, por ejemplo. Así que está haciendo tantas cosas y su carrera ha sido tan extensa y se mantiene a tan buen nivel, ¿no? Porque su mejor momento yo pensaba siempre que era en aquella época de 2009, ¿no? 2008, cuando era campeón mundial, el feud con Shawn Michaels y todo eso, que era un gran personaje también. Pero ahora estamos en otro momento de su carrera que tal vez es uno de los mejores, ¿no? Siendo él Le Champion, el Demo God, ¿no?, y todo lo que hace en AEW. Así que tener esa constancia, ¿no?, o esa capacidad de haber estado así como con más de 10 años de diferencia en momentos de su carrera que son como el tal vez el mejor luchador del mundo, ¿no?, como fue elegido el año pasado ahí en Wrestling Observer, también estuvo arriba en los Wrestling Awards. Estamos hablando de un luchador pues que se ha mantenido ahí, y precisamente por lo que ya decía también Carlos en el chat de cómo se reinventa, cómo puede... Algo que tiene él que es muy bueno es cómo puede leer tal vez cuál es el estado del negocio como para hacer algún cambio, ¿no?, o apuntar un poco hacia lo que hace falta o se necesita o lo que se pone over, y se mete ahí y está otra vez en la conversación, ¿no?, de lo más interesante de una empresa o del wrestling en general. Así que me parece que es un gran mérito de él, y creo que sí podría hablar yo ahora sin tener que pensarlo dos veces de que Jericho está entre los mejores de la historia. Y bueno, para cerrar la conversación, no sé si quieres decirme tu lucha favorita de Jericho o momento favorito de Jericho.
Uf, esto no lo tenía pensado, pero wow. La lucha de escaleras de No Mercy 2008 es genial con Shawn Michaels. No me acuerdo muy bien el evento. La lucha con CM Punk, la de Chicago Street Fight.
Ajá. Me parece que fue Extreme Rules. Sí, Extreme Rules posterior a WrestleMania. ¿Cuál WrestleMania sería?
28.
¿En que lucharon ellos? 28.
Claro. Esa es muy buena. Todavía tengo pendiente la última, creo que fue el año siguiente en Payback, con uno de esos eventos. Ahora me estoy muy desprevenido. Voy a buscar acá en Cage Match a ver si hay algún combate destacado que me ayude a pensar.
Y que la gente también nos ayuda en el chat. Nos dicen Jericho contra CM Punk también en el propio WrestleMania. Que estuvo bien, no me pareció un gran combate, pero sí. Yo sí tendría uno, sería también uno con Shawn Michaels, pero no ese de escalera, sino el de WrestleMania 19. Que también me parece que es muy bueno.
Hay uno también con Benoit acá. Una de Benoit y Jericho contra Stone Cold y Triple H.
Ajá, sí, que dicen que es el mejor combate de la historia de Raw.
Claro. Hay muchas cosas para de Jericho para pensar. También hay algunas Elimination Chamber, Money in the Bank. Bueno, hay un poco de todo. La lucha con Omega de...
También.
De Wrestle Kingdom. Uno podría pensar a Jericho también como el mejor de la historia, uno de los mejores de la historia, porque son 30 años de carrera, digamos que por lo menos 20, más de 20, serían casi 25 años desde que llegó a WCW. Es en el circuito mainstream, en televisión, en un lugar potente para el negocio, para su carrera, para poder potenciarlo, y siempre se mantuvo arriba. Nunca decayó, nunca fue este tipo de que ah, sí, otra vez Jericho, bueno, lo tenían lloveando. Por ejemplo, el primer caso que se me ocurre es el de Goldust, el de Dustin. Que bueno, tuvo su estrellato en los 90, pero luego en los 2000 como que, bueno, desapareció un poco, no estuvo tanto luchando. Luego volvió, pero no hizo mucho. Y ahora como que volvió a AEW y dijo, bueno, ahora sí puede ser el momento de mi carrera, pero no estamos viéndolo tanto. Y uno cae en la comparación y, claro, ve a un tipo con una carrera tan larga como Goldust y a Jericho, que más o menos tiene una carrera bastante parecida. Estuvieron muchos años en WWE. Y yo digo, claro, Jericho nunca bajó y cuando bajó, digamos, de su estatus, es porque se fue a tocar con su banda de gira, que fueron 2 años libres nada más. Y eso me hace pensar muy bien de él, y que en todo momento, año que mire, voy a decir, acá tuvo una historia interesante, tuvo una lucha interesante, acá vale la pena ver. Hasta los años más decayentes, por ejemplo el 2009, que estuvo esta historia de Jerry Show, de Jericho con Edge también haciendo pareja, que bueno, podría pasar desapercibido también porque la carrera de Jericho es tan larga, la del Big Show también es muy larga, pero eran geniales verlos en Raw, campeones en parejas también unificados, la historia con DX, era cada momento que miremos de él es, hay al menos una historia o una lucha que podemos destacar año tras año, y eso lo hace un grande, la verdad.
También ahí nos mencionan a ver si les gusta la música de Jericho en Fosse, puede ser también algo para destacar en su carrera. Tenemos otras ideas como el primer Money in the Bank, Jericho contra Benoit contra Angle de WrestleMania 2000, que no me gustó tanto ese combate. Luego, bueno, los combates con The Rock y Stone Cold en aquel Vengeance en el que gana el título mundial. Pero bueno, sí, una carrera que ya mencionamos tiene muchísimo. También mencionaban el Cody contra Jericho por el título de AEW. Así que hey, hay tanto para sacar de la carrera de Jericho que tenemos para recordar muchísimo y revisar en el pasado. Así que ahí está, un poco de los recuerdos. Y ya que estamos viendo el chat, nos pregunta Nehemías qué opinamos de que luego del G1 Climax, que no estoy viendo, vayan a poner una combinación en una gira del Best of the Super Juniors y la World Tag League.
O sea que serían los dos torneos al mismo tiempo, ¿no?
Ajá, o sea, en la misma gira, me imagino, porque no he visto mucho la noticia, pero sí la vi, o sea, anunciada. O sea, en los shows habrá combates que sean de la World Tag League, y en la misma cartelera habrá combates del Best of the Super Juniors.
No, me parece interesante por el... Claro, a New Japan cortaron el tiempo en los meses para hacer los torneos que suelen hacer, y para no dejar un año sin torneo, sin retador a Wrestle Kingdom o a estos eventos grandes. Me parece interesante y me gusta que junten dos torneos que pasan no tan desapercibidos, porque bueno, son importantes, tienen grandes luchas también, pero juntarlos para hacerlos los dos juntos y que bueno, lograr unificar en cartelera los dos, con menos fechas, con bueno, las capacidad de gente que pueden llevar, y teniendo en cuenta la altura del año que estamos, es lo ideal. Y bueno, también ahora el G1, que no sé cuánto falta, creo que falta 2 semanas aproximadamente, y también que bueno, esta semana se inició el otro G1, que bueno, ya estuvimos hablando por el grupo de Telegram con los luchadores, que sería cada representante del país de bueno, Latinoamérica, que ya empezaron las eliminatorias para el próximo mundial, que es el verdadero G1 importante de Arras de Lona.
Y bueno, estamos ahora me parece en esa decisión, ¿no? De combinar los tours, me parece que está bien porque funciona por el lado de la logística, ¿no? Porque con el tiempo que han perdido, pues tienen que recuperarlo para terminar de hacer los shows y sus torneos. Y también me parece que funciona por el lado del marketing, si se quiere, ¿no? Porque ahora tener los dos eventos o los dos torneos combinados va a ser más llamativo para la gente que quiera ir a ver los shows, que quiera tal vez sintonizar los shows en New Japan World. Así que me gusta. Es una buena decisión, me parece. Y también creo que funciona porque, claro, luchadores que participan en la World Tag League normalmente no participan en el Best of the Super Juniors. Y por eso creo que puede funcionar que encajen los tours, así que es una buena decisión. Y ya veremos cómo funciona, a ver si... No voy a decir que me voy a dar el tiempo para verlo, porque si no estoy viendo el G1, imagínense ustedes, pero ya nos podrá contar alguien cómo va este torneo o esta gira combinada de Best of the Super Juniors y la World Tag League. Y bueno, habiendo hablado entonces de esto como punto de partida para nuestro programa, hablemos un poco de lo que ha pasado en Raw y SmackDown. Antes de entrar a lo que fue en los programas tal cual, hablemos un poco de la primera fecha del draft, que fue el día viernes en SmackDown. Lo que tenemos, por ahora, es, a ver, voy a leerlo así como lo ha publicado WWE.com por rondas. En la primera ronda, bueno, se queda en Raw Drew McIntyre, se queda en SmackDown Roman Reigns, se queda en Raw Asuka, y Seth Rollins salta a SmackDown. Por lo demás, Hard Business se quedan en Raw. Más adelante tenemos a AJ Styles, que va a Raw. Sasha Banks, que se queda en SmackDown. Naomi, que va a Raw. Bianca Belair, que va a SmackDown. Luego se quedan en Raw Nia Jax y Shayna Baszler. Después se queda en Raw Ricochet. Se queda en SmackDown Jey Uso. Mandy Rose se queda en Raw. Dominic y Rey Mysterio van a SmackDown a perseguir a Seth Rollins. Luego The Miz y John Morrison van a Raw. Y finalmente en la última ronda tenemos a Kofi Kingston y Xavier Woods, que se van a Raw, siendo campeones de parejas de SmackDown, por cierto. Big E, que se queda en SmackDown, así que básicamente lo fuerzan a tener una carrera individual. Dana Brooke, que va a Raw, a pesar de que ya estaba ahí un par de semanas. Luego tenemos a Otis, que se queda en SmackDown. La crueldad de separarlo todavía de Mandy Rose. Que claramente eso es para decir, olvídense esa historia porque no va a continuar. Cada uno está por su lado. Y finalmente tenemos a Ángel Garza, que se queda en Raw.
No, y te faltan los de Talking Smack.
No, oh, eso no lo vi. Acá no estaba en www.com. ¿Qué pasa con www.com? Que no me publica los que faltan.
Están en otro artículo, seguramente. Yo, por suerte, uso la enciclopedia libre, que están todos los drafts. Está Humberto Carrillo, que se queda en Raw. Murphy, que va a SmackDown para continuar la historia. Drew Gulak, que va a Raw. Estaba en SmackDown, aunque ya apareció un poco con el título 24-7, así que más o menos estaba en Raw. Kalisto, que se queda en SmackDown, y Tucker, que se va a Raw. Así que fin de Heavy Machinery.
Bueno, y a ver, de los que hemos visto hasta ahora, ¿qué te parece un movimiento destacado? O al menos, ¿hay alguno? Bueno, AJ Styles, que se va para escapar de Paul Heyman, seguramente, ¿no? Pero por lo demás, sí, que se cambie toda la historia de los Mysterio con Seth Rollins y Murphy a SmackDown, interesante, pero bueno, van a continuar lo mismo, tal vez. Uno pensaría que si van a hacer algún movimiento sería para parar la historia, ¿no? O hacer algo diferente, pero es para continuarla en otro canal.
Sí, el más importante, digamos, hablando en gimmick, sería el de Seth Rollins, porque estuvo desde 2016, desde el primer draft en Raw, y es la primera vez que se cambia de marca, y es más o menos lo que iba construyendo esto de la historia del Monday Night Messiah, que bueno, tiene toda su carrera, su última carrera en Raw, y ahora debería reinventarse a un luchador de SmackDown, que al momento que yo iba siguiendo esto en vivo, y dije, qué genial, ahora bueno, Seth Rollins se va de la historia de Dominic, que solo Murphy para continuar eso. Y luego el cambio de AJ también sorprendió, pero no tanto, porque bueno, ya sabíamos un poco que AJ le teme a Paul Heyman. Y así como se fue de Raw a SmackDown por él, ahora se va de SmackDown a Raw también por él, seguramente. Que ahora también es destacado, creo que AJ Styles estuvo muy poco en Raw. Solo recuerdo la rivalidad con Undertaker, y claro, cuando pensamos en AJ Styles pensamos en, bueno, en 2016, 2017, esta carrera con el título de WWE en SmackDown, luego la infame rivalidad con Nakamura, con Samoa Joe, que no fue lo más destacado, pero uno lo piensa como la cara de SmackDown, y ahora verlo en Raw va a ser diferente, a ver cómo se puede llevar, y ya sabemos que va a estar por lo menos, no sé, un año en Raw si Paul Heyman no se cambia otra vez. Y lo demás, bueno, va pasando un poco desapercibido. La historia de Rey y Dominic, que bueno, ahora pasa a SmackDown.
Acá me dicen que es como cuando te cambian la novela, mismo horario, pero en otro canal, ¿no?
Claro. Me sorprende lo de Rey Dominic y toda esta historia, por el hecho de que en Raw tienen el tiempo necesario, porque Raw, claro, dura mucho, y SmackDown dura un poco menos, y las historias no tienen tanto segmento y no se siguen tanto. Y como es una historia que necesita mucho, uno cuando ve Raw, al menos por YouTube, no se siente que está, otra vez esta historia, otra vez, porque en sí, en cada programa tiene un sentido de que aparezcan tantas veces, en, por ejemplo, en este Raw, bueno, apareció muchas veces el Rollins y Murphy. Luego, bueno, Aliyah, que se está comentando un poco por los rumores de que la quieren contratar. Y lo que sí me sorprende es esto de forzar las separaciones. Por suerte, no hicieron que, bueno, se peleen y todo esto que ya estuvimos viendo mucho, mucho, mucho durante los últimos días. Pero que en el draft digan, bueno, vamos a draftear Heavy Machinery completo. Y luego digan, no, yo me llevo a Otis. Y queda Tucker y, bueno, se va otra marca. O New Day, que se piensa como completo, como tres. Pero luego sale que no, ahora solo queremos a New Day, que es Kofi y Xavier. Y se queda Big E. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué esto? Y después también Kalisto, que se queda en SmackDown y se entiende que Metalik y Lince siguen su historia. Que bueno, al final, tanto que estuvimos viendo durante las últimas semanas, meses, de Kalisto enojado con sus compañeros, pasa esto y uno dice, bueno, ¿qué pasa ahora? Por una parte feliz de volver a ver a New Day, pero por la otra triste porque, bueno, ahora se separan y no hacía falta separarlos, creo yo, porque, bueno, podrían haber hecho la historia de Mickey por su lado y que siga Kofi y Xavier como campeones en parejas, que es lo que hicieron con Kofi para hacerlo campeón mundial. Uh-huh. Pero claro, como era una historia tan repentina de un mes, dos, como mucho dos meses pensada, y ahora con Big E parece que tienen pensado algo a largo plazo.
Claro, bueno, y con Kofi era siempre la idea de que va a volver, ¿no? Va a ser campeón un tiempo, pero va a volver otra vez a lo que estaba haciendo antes. Más bien ahora con Big E parece que están dándose el tiempo como para establecerlo como un main eventer, si se quiere, ¿no? Si vamos a llegar a ese punto. Y que ya no vuelva a donde estaba antes. Por eso creo que, para no complicarse, para no tener la tentación de que, otra vez que sea parte de New Day, lo separan y Big E va a estar por su cuenta.
Claro, además sacarlo, bueno, a Xavier y a Kofi de manager, que es lo típico de, bueno, te van tus compañeros a alentarte y todo esto. Ángel Garza fue drafteado, en realidad se queda en Raw, pero no está con Andrade, que me sorprende un poco porque creería que podrían hacer los campeones en pareja cuando Ángel esté en condiciones. Pero bueno, Andrade todavía va a ser drafteado la semana próxima. Y hay algunos agentes libres que, bueno, quedaron sin ser drafteados. Que, bueno, acá, según puedo ver, estaría, bueno, Lucha House Party, que sería Gran Metalik y Lince, Mickey James, Shorty G, y no sé si alguno más que no. Bueno, no. Y hay algunos que ni siquiera los incluyeron, como casi todos los lesionados o Forgotten Son, que bueno, fueron olvidados, literalmente.
No, claro. No, pero seguramente ahora que venga Raw, que tenemos las 3 horas, ¿no? Se va a terminar de completar a dónde va cada uno. Y bueno, se ve. A ver qué cosas pueden hacer, si nos pueden sorprender con algo. Yo lo que estaba pensando era, ahora, ¿qué se va a hacer en cuanto al título de parejas? Porque hay dos opciones, ¿no? Una opción es que, claro, lo típico. Va New Day a Raw, y entonces, en el draft eligen a Street Profits para SmackDown. Y los títulos se intercambian, ¿no? Ahora New Day terminan teniendo los títulos de Raw, y Street Profits terminan teniendo los títulos de SmackDown, y continúa cada uno con su reinado, ¿no? Pero me parecería mejor que a lo mejor tuvieran un combate los dos equipos y se unificara el título, ¿no? Solo un título de parejas para todo WWE, ¿no? Así se hace una. La división ya de por sí sufre, ¿no? Porque hemos visto que hay pocas parejas, que no funciona bien. Entonces, a lo mejor así ampliamos la cantidad de parejas que pueden retar y los campeones se mueven en ambas marcas. Y podría estar bien. Sobre todo en estos tiempos en los que no se viaja por diferentes lugares. Están todos grabando en el mismo edificio, ¿no? No tienen que moverse. Es la complicación de que tal vez si son campeones en ambas marcas tienen que viajar a una ciudad a otra. Se podría hacer y me parecería que estaría mejor, pero no sé si lo vayan a hacer al final.
Sí, además de que ya hay una división pobre y tres equipos, básicamente, en realidad dos son separados y que quedan muy pocos. Pensamos equipos en masculinos, en parejas, y para retar no tenemos muchos nombres. Sería interesante que unificaran los dos títulos y que, bueno, hagan este trabajo en las dos marcas, aunque no sé cuánto quieran hacer eso por el hecho de que, claro, ahora es como el draft y está más marcado, y capaz que un título unificado le vendría bien un tiempo para establecer algunos equipos durante unos meses y volver a hacer el campeonato exclusivo, como, bueno, ya viene siendo. Y interesante lo que puede pasar la próxima semana, que además aparecieron algunos nombres como el gran Navaqueiro, que va a estar drafteado, así que oficialmente ya forma parte de un roster, no importa de cuál. Espero que de SmackDown, porque es un gigante, así que se ve bien, y que no esté en el mismo lugar que Braun Strowman, porque todos odiamos a Braun Strowman, pobre, pero mientras que esté más lejos de él, mejor, porque uno podría tapar al otro y en realidad Navaqueiro no tendría que ser tapado. Y ya capaz que hablamos un poco más de esto en Raw.
Sí, solo una cosa más del draft. Ya que han movido a, bueno, han sacado a Tucker del lado de Otis. Que no sé por qué, me da pena. Y ahora Otis está solo en SmackDown. No sé si esto quiera decir que van a querer apostar ahora más seriamente con Otis, ya que es Mr. Money in the Bank, ¿no? Que yo estoy totalmente de acuerdo, hagan lo que quieran con Otis. Pero, igualmente, no sé, no me parece tan bueno que los hayan separado. Y se habla mucho de que, al parecer habría, al menos hay un rumor, ¿no? De que habría habido la idea al interior de WWE, en el aspecto creativo, de alguna manera quitarle el maletín a Otis para dárselo a alguien más, para que, no sé, o que lo pierda, que canjee y pierda, qué sé yo, porque no le ven como el potencial para hacer mucho más con el maletín. Pero no, ahí está Vince McMahon, ¿no? A quien yo siempre he defendido. Dice que Otis, no, él se merece el Mr. Money in the Bank, así que vamos a tener todavía que esté él con el maletín por un tiempo más, hasta que rete, qué sé yo. Así que aún Otis puede ser campeón mundial, ya lo veo ahí venciendo limpio al Tribal Chief.
Sí, interesante la noticia esta de que Vince está en el tren también de Otis, está subido a la moto. Hoy pidieron que, por el grupo de Telegram, que esté subido a la moto alguien. Y bueno, Vince está subido a la moto de Otis y lo defiende, lo banca. Y podemos ver a Otis teniendo una carrera individual que podría ser interesante, y con el maletín y haciendo algo más llamativo, porque desde que tuvo el maletín poco hizo. Y claro, con la historia esta de The Miz, con la corte y con Morrison, todo, decían que, bueno, podría llegar a perderlo, iba a pasar otra vez lo de Kennedy con Edge, y empezaban los miedos. Y bueno, finalmente no va a pasar, se postergó la audiencia esa, y además Miz y Morrison fueron drafteados a Raw, así que no creo que eso siga. Y ver cómo sigue la historia de Otis va a ser muy interesante ahora. A ver qué pueden hacer con él por individual. A mí no me gusta tanto que lo dejen individual. Como que siento que necesita algún compañero que esté ahí con él y le siga la onda. Porque a veces se podría sentir un poco fuera de onda si está solo haciendo sus chistes. No se sentiría tan gracioso, pero hay que ver cómo lo llevan. Y los comentarios del chat están que arden.
Sí, también había visto justamente en el chat que decían, mencionaban, ¿no? A lo mejor si Chad Gable vuelve a NXT, ¿no? Pero por ahora nada de NXT en el draft, así que no sé si finalmente alguien se moverá hacia allí o que vaya allí. Pero por ahora no ha habido nada de NXT, así que parece que si mañana no vemos nada más, puede que sea un poco aburrido por ese lado de que no haya movidas hacia esa otra marca. Y bueno, entonces pasemos a hablar ahora sí de un par de cosas que pasaron en Raw y SmackDown. En Raw lo más interesante, ¿no?, entre comillas, es que ahora Mustafa Ali se ha revelado como el líder de Retribution. Fue luego de un combate que tuvo él con MVP luego de que lo habría cubierto. En, bueno, tuvieron un combate antes, ¿no? Por parejas, junto con... por equipos, más bien. Con Ricochet, con Apollo Crews, con el Hard Business. Luego, cuando estaba luchando solamente Ali, salió Retribution. Y termina sucediendo que Ali se une a ellos, revela que él está con ellos, él los lidera, los dirige, se pone al frente al final. Así que Mustafa Ali es el líder de Retribution. A ver si al menos con eso vemos alguna promo en Raw donde se explique un poco más de qué se trata, al menos siendo Ali la voz, ¿no? Que pueda ahí dar un poco de sentido a todo esto, supongo. Pero bueno, también ya estoy esperando el momento en el que Raw diga, ah, sí, vamos a elegir a Retribution para el draft, ¿no? Porque queremos que se queden aquí con nuestra marca.
Sí, ese momento es el más esperado por toda Latinoamérica Unida. Ver cómo alguien quiere que venga un equipo que rompa todo el estadio y todo el ring y todo a su marca. Que en realidad lo están contando como que es una guerra entre Fox y USA Network. Que es un poco extraño que digan, ah, no, sí, yo quiero... Imagino leer reunión de directivos y dicen, reunión especial hoy, vamos a sentarnos en una mesa larga, gigante, todo. Y dicen, bueno, muchachos, llegó el momento. Hoy es el día más esperado del año. Vamos a hablar de qué, de los ratings. No. Eso no importa tanto. Bueno, vamos a decir quién queremos en Raw y quién queremos en SmackDown. Y se sienten ahí y empiezan a hacer un prode y dicen, bueno, por ejemplo, los de Fox dicen, bueno, ¿quién queremos primero? Tenemos la primera libre. Roman Reigns, sí, Roman Reigns es el campeón. Y luego, bueno, empezamos a ver más o menos quién eligen. Y dice, bueno, la quiero a Asuka, dice. Pero ponerlo de segunda a Seth Rollins por si Asuka ya la eligen. Y empiezan ahí y se unen y empiezan a hacer todo el draft ficticio entre ellos. Y finalmente se lo entregan a la cara de la división femenina de WWE, a Stephanie McMahon. Y por el lado de Ali, de Retribution, cuando se anuncia esto, cuando se muestra y lo veo por Instagram, por Twitter, no sé por dónde lo vi, porque no, nadie ve a Raw en vivo, salvo mañana que puede ser que llegue a verlo por el draft, nada más. Dije, qué interesante, Ali va a aparecer más veces, va a estar un poco más en el show. Pero luego digo, claro, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué Ali? ¿Por qué va a estar ahí? ¿Qué sentido tiene todo? Y lo primero que se vino a la cabeza fue lo de la historia del hacker. Esa historia que mucho no importó, hizo muy poco. Pero, claro, ahora ya es el líder del stable. Así que sería como el más enojado de todos. El que dijo, wow, yo estoy muy enojado. ¿Quién más está enojado? Y se fue a buscar ahí por NXT a gente que no estaba tan enojada y se sentó con ellos y dijo, enojate, amigo, ya está. Es para un grupo y necesito gente que esté enojada y te necesito ahí un poco con bronca con la empresa.
Bueno, date cuenta, amigo, te están jugando mal.
Claro.
Te están pagando poco, te están buqueando feo, ¿no? Ven conmigo.
Y capaz que le tocó a mí a Jimmy y dijo, no, pero yo aparezco mucho en NXT, tengo una historia interesante con mi marido y todo. No, pero a tu marido se lo llevaron a Raw, enojate, ya, date cuenta lo que te están haciendo. Y bueno, ahí se formó. Lo primero que se me vino a la cabeza, que no sé si sabes esta teoría, no sé si ni siquiera si lo conoces, a Mimikyu de Pokémon, que es un... No conoces a Mimikyu. De Pokémon.
No me suena. ¿De qué generación será?
Es de la última, creo.
Ah, no, ya estoy perdido. A mí háblame de Fire Red, de Left Green, ¿no? Háblame de Charmander, ¿no? Ahí me quedé.
Es un Pokémon que tiene un disfraz de Pikachu, pero es malo. Está enojado con Pikachu y lo quiere matar. Entonces salió una teoría de que es como un Clefairy que mutó, porque la teoría también es que Clefairy iba a ser la cara de Pokémon, pero terminó siendo Pikachu. Entonces, sería como un Clefairy que está enojado con un Pikachu y, bueno, lo quiere matar. Y me imagino ahí a Lee tomando esta idea y diciendo, ah, yo tenía mi gran idea con el hacker y era lo mejor que tenía SmackDown y me lo sacaron porque, bueno, no era tan interesante, pero tienen razón. Y aunque tienen razón, yo estoy muy enojado ahora. Y voy a formar mi propio grupo con mujerzuelas y juegos de azar, con juegos de azar y mujerzuelas. Y ahora está Retribution rompiendo el rabo. Culpa de eso. Lamento que no haya seguido lo del hacker porque hubiera evitado esto. Y ver que, cómo sigue, qué sentido le dan mañana, qué sentido tienen en el draft, si van a hacer otra vez un equipo que vaya rompiendo los dos shows. A ver qué hacen, porque ahora podría ser el momento exacto de que hagan un cambio en nuestras cabezas y sea, wow, qué interesante es Retribution. Ahora sí tiene todo sentido, sí tienen razón, tienen una explicación lógica. Así que ver qué pasa mañana, ver cómo sigue esto y espero que sea para mejor, porque si va para peor ya no sé cuánto podemos aguantar.
Y hablando de eso, gente que no puede aguantar, Mercedes Martínez se fue de Retribution. Al parecer ahora vuelve a NXT. No se sabe exactamente por qué. No se sabe si Mercedes dijo, esta historia es una basura, mándenme nuevamente a NXT. O qué habrá pasado. Pero ya no está en el grupo, así que veremos si la reemplazan con alguien más o se quedan con los que tienen. Pero interesante, ¿no? Por algún motivo Mercedes ya no está ahí. Y a ver qué pasa ahora si vuelve a NXT. Si vuelve a la Robert Stone Brand o qué hace. Pero curioso que se haya ido de la storyline.
Sí, me sorprendió. Lo primero que me sorprendió fue que Mercedes Martínez esté en Retribution. Porque, bueno, tenía esta historia con la Robert Stone Brand. Y me parecía interesante, al menos aparecía en el show, hacía algo con una historia, una de las más llamativas a historia, no tanto luchísticas, de NXT, que bueno, hay bastante gente ahí dando vueltas. Y que aparezca en Retribution fue como, bueno, además también es una de las Big Four de las MMA, como que estaba ahí para hacer algo interesante, podría ser una gran luchadora. Tenía un buen físico para imponerse en la marca también. Y que primero aparezca en Retribution me llamó la atención. Y que ahora, por suerte, vuelva a ser Mercedes Martínez. Ya no es más Retaliation. Me gusta que vuelva a la marca amarilla y que abandone a Retribution. Que, bueno, no está tan subida la moto como Tibar, que defiende su equipo hasta la muerte. Que uno creería que es el líder, pero al final es Ali. Todos los siguen a... Claro, son todos tipos gigantes, son todos grandotes así, que rompen todo. Y el líder es el más inútil, el más chiquito, el que no hizo nada. Y es... Bueno, ¿qué podría malir sal acá? Y... Feliz de que Mercedes vuelva a ser Mercedes. Y espero que ahora, bueno, como ya comentaban, en Florida Vice tienen una división femenina muy cargada, que es muy interesante, y a ver cómo siguen, porque es uno de los puntos fuertes de la marca hoy en día.
Sí, exacto. Ahora que estamos hablando de Pokémon, no sé si pueden ver, ¿dónde está esto? Así que ahí está. Háblame tú de verde hoja, no me hables de otras cosas. Pero bueno. ¿Qué más tenemos en Raw? Déjame ver. Tenemos... Ah, bueno, tuvimos este duelo improvisado entre Keith Lee y Braun Strowman, porque Braun Strowman apareció en Raw, porque le dio la gana. Ya que no había Raw Underground, dijo, dame un combate, ¿no?, a Adam Pearce. Y luego aparece Keith Lee, se arma el combate. Y obviamente, como hablamos de Keith Lee, no puede haber final en sus luchas. Así que tienen un momento de luchar afuera. Braun hace que se rompa una barricada ahí. Hay cuenta de 10 para ambos. Luego Lee lo va a buscar. Tienen una pelea. Así que no hay final del combate. Ninguno queda bien, ¿no? Lee queda incluso peor. Y ahí está la historia de Keith Lee en WWE, en el roster principal.
Sí, lamentable la historia esta que, bueno, ya va llevando... Ya es la historia... Que en realidad la historia seria, porque primero era como un chiste de bueno, sí, pierdo todas mis luchas, quedan inconclusas. Y era como bueno, sí, ya vas a ganar, ya va a haber una lucha con un resultado, Kate, tranquilo. porque bueno, estaba ahí en el medio de la lucha de la historia de Orton con Drew, y ahora ya está más afuera y sigue este gimmick del que no tiene resultado en sus luchas. Y me duele en el corazón mucho ver a Braun Strowman, por el hecho de que ahí podría haber estado Dava Keido y hubiera sido mucho mejor ver ahí al gigante de la empresa, de la industria, con Keith Lee matándose. Y ahora vemos a Braun que, bueno, perdió mucho interés durante su reinado como campeón universal. Y ya no tiene más este personaje de Braun que salía y mataba a todos. Y era súper interesante y estaba súper over. Así que espero que Keith Lee ahora pueda ser drafteado al menos a SmackDown, puede ser. Y tener una carrera un poco más interesante, al menos un gimmick que le sirva y que saque su potencial, que es mucho, pero no lo están aprovechando muy bien. Así que espero que al menos esta historia del que no tiene resultado en sus luchas termine pronto.
Veremos, ojalá, porque bueno, es lo que pasa con WWE es que siempre un típico que hacen es buquear combates del que no quieren que ninguno pierda, entonces tienen que inventarse cómo salir de eso, ¿no? Y creo que no le viene bien a nadie, pero bueno, le ha caído mal a Keith Lee. Al menos, si hay que sacar algo positivo de todo esto, es que no quieren vencerlo, ¿no? Si uno quiere verlo por ahí, pero igual creo que no ha lucido muy bien. Así que veremos si las cosas cambian y si plantean hacerse o hacer algo más serio con él, como para que no tengan que ponerlo en combates en los que no va a haber resultado, ¿no? También tuvimos, ya hemos hablado antes del salto de toda la telenovela, ¿no? De los Misterio y Rollins y Murphy a SmackDown, pero en Raw tuvimos un poco de eso todavía. Hubo una pelea entre Rollins y Murphy. Murphy molesto porque compartió sus chats con el público, hablando con una chica de 19 años. Y hubo una pelea entre los dos, una discusión. Murphy termina golpeando a Rollins con un palo de kendo. Luego Rollins lo engaña para él quedarse con el palo y lo está matando. Y aparece Aliyah para decir que por favor que pare. Y así nos quedamos por ahora con la historia.
Sí, la estuve viendo por YouTube, claramente. Y me pareció interesante más el hecho de, bueno, de Seth con Murphy, cómo van contando esta historia, porque aparecen los dos primero en el ring y Murphy se ve como superior a Seth, que les dice, ah, discúlpate conmigo por lo que pasó, y Seth toma luego se pone en una posición superior, que empieza como, Seth empieza en una posición inferior en el segmento y termina teniendo la superioridad en el segmento y luego en el final del show. Y uno dice, claro, es el Monday Night Messiah, es el Mesías, y no lo puede derribar un tipo cualquiera como Murphy, que bueno, es más o menos como van hablando ellos. Y me gustó eso. Y luego, bueno, tenemos otra vez la historia de Ali saliendo a defender a Murphy. Tenemos un combate por ahí que también es Dominic con Humberto, que queda como, bueno, otra vez es solo para mostrar que Seth y Murphy se están peleando. Tenemos a Liga con una ropa nueva que le queda mucho mejor, también para acotar un poco, porque se veía como muy, muy de señora la ropa que tenía al principio. Ahora es como, ahora tengo una ropa como si estuviera contratada por la empresa, como si tuviera un poco más de juego, si fuera más una figura más importante. Porque claro, cuando no quieren que una persona destaque tanto, le ponen ropa fea, le ponen así nomás, y es como, bueno, este está ahí para rellenar. Y ahora, con una ropa mejor, más destacada, ¿cómo sería? Sus virtudes de corporales, uno ya empieza a pensar, dice, va, capaz que ahora tiene algún contrato, tiene un poco más de juego la empresa, y me llama la atención, al menos por ese lado. Y bueno, no hay mucho más por decir, porque bueno, ahora la historia pasa de SmackDown, y tal vez sufre un poco, o suframos nosotros en esto de ver tanto, tanto, tanto esta historia, y pasemos a ver bastante menos, porque bueno, en SmackDown también pasan muchas cosas importantes, y no hay tanto tiempo para hacer 5 o 6 segmentos en la misma noche de cómo se va siguiendo una historia, que sería interesante también para ver cómo puede trabajar esta historia, no sé si la misma gente u otra gente, no sé cómo están los bookers en ese sentido, pero al menos con menos tiempo y que sea, siga siendo interesante.
Y bueno, quiero destacar, ¿no?, la elegancia de Martín ahora al describir pues la ropa de Aaliyah, muy bien. Y veamos qué pasa con esa historia, ¿no?, ahora que pasa en SmackDown, a ver si hay algún cambio, tal vez por el tiempo que puedan emplear en hacerlo, o qué puede pasar ahora si la historia va a continuar. También brevemente en Raw tuvimos a Nia Jax y a Shayna Baszler reteniendo el título de parejas contra el Riot Squad. Y no hay mucho más en cuanto a retadoras actualmente para ellas, así que a menos que queramos hablar ahora de Mandy Rose y Dana Brooke, ¿no? Pero por ahora la división está un poco muerta. Ya veremos si se inventan algo o para tener retadoras que puedan lucir como un reto, o que sea interesante de ver cómo combate, ¿no?
Interesante por lo menos que, bueno, ya haya 4 equipos de mujeres, contando a Lana y Natalia, que al menos sirven para poner over a Mandy y Dana, que merecen un poco más recién volvieron y están tomando otra vez ritmo, y hasta que puedan llegar a retar, vayan luchando contra Lana y Natalia. Y qué grande que Naya y Shayna, que luego salieron a matar a Lana y a Natalia, y es como, ah, se gana mi corazón con eso, nada más. No importa lo que hagan en todo el show, no importa nada de lo que hagan. Mientras maten a Natalia y a Lana, yo soy feliz. Y bueno, al final terminaron reteniendo las campeonas, y no se está mostrando tanto ahora el gimmick este de la pareja dispareja. Al menos en esta semana no se mostró tanto, al menos por lo que vi yo en YouTube, en Raw, no se pudo ver que se peleaban ni que se reían cuando le golpeaban a la otra, ni nada de esto. Que retenían, iban a luchar para retener los títulos y se sentía eso. Y bueno, lamentablemente, bueno, pierde el Rayo de Squad, pero no se siente como la gran derrota y pueden llegar a retar otra vez, no sé si pronto o luego, o también poner over a Mandy y a Dana para retar próximamente. Pero claro, uno ya piensa de que el momento cuando las campeonas pierdan los títulos va a ser el momento cuando se peleen, porque son imparables. Y me gusta que tengan este gimmick y que le pongan al menos un poco de ganas al título femenino de parejas para ponerlo un poco más arriba, y están creando una división que al menos ahora, queramos o no, hay 4 equipos, y ver si alguno más se va formando en NXT, que también comentaba Andrés durante el Florida Vice, y ver también si en SmackDown puede surgir alguna otra agrupación de mujeres para hacer algún reto, para que las campeonas vayan girando y vayan teniendo retadoras por todos lados, que también sería interesante porque el título se puede defender en cualquier lado y no lo estuvieron haciendo mucho, pero bueno, al menos está ahí y pueden hacer un poco de juego.
Tuvimos también en Raw un pequeño segmento, ¿no?, como estamos viendo en las últimas semanas, con Bianca Belair, que así como es la más fuerte, como lo demostró en el gimnasio humillando a un pobre tipo, como es la más rápida cuando venció ahí a varias gente en la pista de atletismo, ¿no?, corriendo. Y también esa semana tuvimos que nos mostraron que es la más inteligente, ¿no? Porque vemos cómo tiene una reunión con sus amigas, ¿no?, que llevan una cámara, no sé por qué, ¿no? Cuando ves en el gimnasio, en la pista de atletismo, dices, ah, bueno, alguien podría estar filmando, ¿no? Puede estar grabando lo que está haciendo, porque es una ¿cómo decirlo? Una hazaña de habilidad, ¿no?, de agilidad, de Bianca Belair. Ahora se filma también la reunión con las amigas. Y están haciendo un juego de trivia, ¿no? Y Bianca pues destruye a todas en la trivia, porque es la más inteligente. Y bueno, me imagino que otra conclusión que saquemos de esto, más allá de que Bianca pues es increíble, es que no creo que la vuelvan a invitar a otra reunión.
Sí, estuvo por lo menos entretenido, pero la trivia es súper random. Es como la pregunta, más extraña y luego una bastante fácil y así. Además solo se muestran las respuestas y es como, bueno. Y al menos interesante, al menos tenemos a Bianca ahí haciendo algo y vamos a tenerla próximamente en SmackDown, que bueno, hay una división poco menos llamativa, porque bueno, ya en Raw, si ya miramos que la división de las campeonas de pareja, que ahí hay Shayna, ya tenemos a dos retadoras próximas para Asuka, y uno ya dice, bueno, no tendría tanto impulso, porque tal vez lo ideal es construir a un Asuka contra Shayna Baszler, que es como el combate más grande que puede pasar próximamente en Raw, de femenino. Y que pase SmackDown, bueno, que ahora seguramente, o a ver cómo sigue la historia de Bayley y Sasha, y que veremos la lucha de Hell in a Cell y ver cómo sigue esto. Puede tener alguna chance titular, un poco más de importancia, puede llegar también a ganar el título. Así que eso me llama mucho la atención, pero la trivia es muy random. Y prefiero ver el R-Truth Gaming Show, que tiene mejores trivias y es más entretenido, gracioso, y capaz están filmándose para hacerle una competencia al gran R-Truth, que también tuvo grandes segmentos en Raw.
Y bueno, ahora antes de olvidarme, porque recuerdo que lo mencionaron más temprano en el chat y que no lo dije, fue que así como dicen, móntate en el tren, ¿no?, en la moto de un luchador, Andrés hablaba de que podemos montarnos en el EVA de Otis, ¿no? Y aprovechando, ahora hago ese puente para que me comentes, porque tú dijiste en Telegram algo que quiero que ahora lo digas al aire, por favor.
Bueno, llegó el momento y he visto Evangelion completa, al menos la serie y The End of Evangelion, y la primera película, la de Dead Truth elevado a la 2. Así que, wow, muy interesante después de 2 años de haber escuchado el Casualidades. También poniendo ahora a ese gran podcast, poco olvidado, pero
¿dónde estará?
Ya veremos el regreso de ese gran podcast en algún momento. Pero bueno, ahora que se fusionó con Arras de Anime, también en ese sentido. Y nada, súper disfrutado todo lo que fue la saga de Evangelion. Y también he visto, gracias a Casualidades, vi Full Metal Alchemist, las dos. Pero eso ya hace más tiempo. Y vean Evangelion, que es genial. A los que no lo hayan visto. Y también vean Full Metal Alchemist, que también es genial.
Yo justamente la vi otra vez, todo Evangelion y la película con Liz, hace un par de semanas. Y le gustó, así que es una victoria también para mí. Por lo demás, bueno, estábamos hablando de R-Truth. Yo no lo anoté aquí, en lo que pasó en Raw, pero ya sé que tú eres un entusiasta, ¿no?, de los segmentos de R-Truth, así que por favor, adelante, Martín.
Wow, sí, creo que fue el único momento que me reí mucho viendo por YouTube lo que pasó en Raw. Y claro, está R-Truth con el título 24-7 y no sé si... Ah, claro, estaba haciendo como un draft que se imaginaba él con una pizarra y tenía anotado gente ahí super random. Decía Ninja 1, Ninja 2 y gente de Retribution, no sé qué más. Pude ver ahí, también estaba Dioter Carmela, que fue gracioso porque, bueno, eran amigos y ahora es otra Carmela y él no sabe cómo es Carmela, pero bueno, la Carmela nueva. Y aparece un tipo con el overall este y le se da vuelta a R-Truth y dice, ¡oh, Randy Orton! Y le hace el pin y dice, ¡no, Randy Orton! Ahora sos el nuevo campeón 24-7, y se va corriendo y es Drew Gulak vestido con el overall. Y luego en el show vuelve a aparecer R-Truth desde la basura y se lo encuentra Drew Gulak y le dice, ah, Randy Orton, qué buen vestido que te pusiste ahora, disfrazado de otra persona, ¿qué estás haciendo? Y bueno, ahí se choca con Tozawa, que también estaba en un tacho de basura. Fue genial este segmento, me reí mucho en los dos. Y el más grande es R-Truth, que te vende muy bien, que está re loco y que bueno, es Randy Orton. Y uno se ríe mucho diciendo, ah, sí, qué grande, y me gusta mucho R-Truth y todo lo que está haciendo, y que con una sola boludez te puede llegar a vender 2-3 segmentos y te ríe mucho, te reís mucho por... Bueno, las historias de Raw que no tienen tanto sentido y bueno, lo que vimos la semana pasada de Randy Orton matando a los viejitos con el overall este, y por suerte esto está pasando en Raw y lo podemos ver. Gracias, Arthur, por existir.
No, también me pareció muy gracioso el chiste de Randy Orton. Y bueno, pasemos ahora a hablar de SmackDown. Tuvimos un combate que se había anunciado de una semana para otra, algo que no es muy común en WWE, que fue un combate de Falls Count Anywhere de Big E contra Sheamus. Y yo no lo vi completo, vi lo que pasó en SmackDown, pero lo que pasó en YouTube más bien. Y vi que sí se fueron a luchar ahí por estacionamiento, por atrás en backstage, lanzándose, de acuerdo que lanzaron harina a la cara del pobre Big E, huevos ahí, para hacer los panqueques. Y termina luchando sobre los carros, ¿no? Lo lanza sobre un parabrisas a Big E, a Sheamus. Termina aplicándole también el finisher ahí o algo por ahí, saliendo de un carro hacia abajo. Y termina venciendo Big E a Sheamus. Y parece que fue un combate, pues, intenso, que de una semana para otra le dieron la importancia que podría necesitar para poder ser un combate que, para con toda la magnitud que tiene de ser un Falls Count Anywhere y todo. Y que también metidos ahora en esta idea de que Big E tiene que empezar a ponerse más over para aspirar a más importantes a nivel individual. Me parece que una victoria sobre Sheamus en un combate así le cae bien. Y ahora, como ya hemos hablado de que no estará con el New Day al lado, habrá que ver cuál es el techo para Big E. Yo no descartaría lo que había comentado Walter alguna vez, de que hey, a lo mejor Big E llega como retador al título en WrestleMania, ¿por qué no?
Sí, muy, muy interesante la lucha esta. La vi completa porque vi SmackDown en vivo. Y mientras hacía cosas también, estaba en la otra pantalla mirando SmackDown. Y ya en un tiempo me empezó a llamar más la atención, creo que luego del primer corte comercial. Y dije, wow, ¿qué está pasando acá? Se pone más intenso. Y me pareció una gran lucha. Además lo construyen bien a Big E. Lo refuerzan. Y con esta rivalidad de Sheamus, que también tiene algún tiempo, que bueno, tuvo ese momento dramático cuando Sheamus lo atacó para sacarlo de la lucha por el contendiente número uno al título de WWE, que bueno, al final gana Jey Uso, que bueno, termina siendo esto una historia interesante, por lo menos que bueno, tenían unas semanas de construcción y una gran victoria para Big E, que se siente muy bien. Y ahora, claro, se viene el futuro para él, que vamos a ver cuál es. Vería a Big E como retador para WrestleMania, pero no creo que sea contra Roman, porque para mí, lo que se puede llegar a rumorear es que Roman se enfrente en un duelo de Trivial Shift a The Rock, a ver quién es el verdadero líder de la familia, que también sería muy interesante, pero bueno. Esa historia se podría contar sin título, así que no sé quién podría llegar también como campeón universal y retar a Big E, o que en realidad Big E lo rete. Mientras que, bueno, por otro lado está la historia de Roman con The Rock, sin título, sin nada, solo por el ser el Trivial Shift, que sea el main event de WrestleMania seguramente, por lo que representan los dos, que también
sí, pero,
sería
mira,
muy
interesante. A pesar de que tienes razón, y yo diría sí, creo que puede ser sin título. Creo que gran parte de el aura de Roman ahora es mantenerlo así como intocable, ¿no? Que sea, que nadie lo pueda vencer por el título. Así que me imagino que sí se podría hacer, o sea, no veo cómo quitarle el título como para hacer ese combate. Quisiera que llegue como en su punto más alto para enfrentarse con The Rock. Que también depende si The Rock va a poder por su agenda o por sus compromisos con otras. O sea, porque hemos visto antes, ¿no? Que no lo dejaron hacer tal o cual cosa porque tenía alguna película que iba a filmar y no querían que se lesionara, así que puede pasar algo que puede evitar que él participe. No sé si dependa también, así como con el caso de Brock Lesnar, que si hay gente en la arena o no, pero WWE le sobra el dinero, así que no es que dependan de si van a tener asistencia o no al show para poder pagarle a The Rock lo que vaya a cobrar. Pero es una buena idea y se ha estado comentando como rumor, y a ver si finalmente sucede, porque es un buen combate, en teoría.
Sí, para sacarle el título a Roman hace falta un Money in the Bank, y sabemos que Otis lo tiene, así que un Otis contra Big E.
No se diga más.
Pero sí, entiendo el sentido de que no le puedan sacar el título a Roman, pero también que el que cause que se lo saquen sea The Rock regresando. Esta historia, como ya vimos, que bueno, le pasó a Owens con Goldberg, que regresó Jericho y hizo que le saquen el título. Que bueno, no llama tanto la atención, pero podría ser, y para con tal de construir dos historias diferentes, interesantes. La pena ver eso. Así que eso podría pasar y llama la atención cómo sigue el futuro de Big
Te perdí por un momento, pero parece que estás de vuelta. A ver si se acomoda tu imagen en la pantalla. Pero bueno, mientras tanto, solamente seguir comentando lo que pasa en SmackDown. Tuvimos a New Day volviendo, como ya decíamos. Ganaron los títulos de pareja otra vez, venciendo a Cesaro y Nakamura. Y ahora lo que me pregunto de todo esto es, ¿qué pasará con Nakamura y Cesaro ahora? ¿Que seguirán siendo equipo? ¿O irán cada uno por su lado? ¿Pasará algo otra vez con Sami Zayn o no? Porque lo que los mantenía juntos era ser los campeones, ¿no? Ahora con lo que ha pasado con esto, no sé si seguirán en la división de parejas, que no estaría mal, porque como ya decimos, hay pocas parejas creíbles y fuertes ahora como para retar por los títulos, o por uno unificado, como ya decía yo más temprano. Y para lo que estaban haciendo ellos fuera de ser campeones de pareja, creo que les conviene continuar juntos, ¿no? A pesar de que ya se ha hablado mucho de el push para Cesaro y todo lo que pasa con Nakamura, ¿no? Creo que está bien que sigan siendo equipo porque creo que se complementan bien, son una presencia más fuerte en el show como pareja, y a ver qué pasa con ellos.
Sí, también me gustaría que sigan como pareja porque, claro, son estos dos que por separado no se sienten tan fuertes, pero juntos sí se sienten así. Y uno, bueno, cuando ya lo ve a Cesaro libre, ya empiezan a estar en las redes de, ah, Cesaro campeón mundial, Nakamura merece algo más. Y si tienen un título, al menos de parejas, no están ahí todo el tiempo con eso. Y hacen algo más interesante, son dos luchadores destacados. Ya la semana próxima está anunciado en SmackDown que van a seguir juntos. También New Day. Va a haber una New Day contra Cesaro, Sheamus y Nakamura. Es rara el match card porque está Cesaro al lado de Sheamus y atrás de todo Nakamura. Que bueno, sería como Cesaro y Nakamura con Sheamus. Pero bueno, es un poco extraño como lo
Faltaba que
armaron
pusieran
al.
Debar y Nakamura, ¿no?
Claro. Y también está anunciado un Roman contra Braun por el título universal. Ok. Y, pero bueno, hablando de esto, un poco extraño cómo armaron la cartelera este. Y claro, se da a New Day. Y también le dan los títulos en parejas de SmackDown, sacándoselos. Y con tantas divisiones de parejas que estuvimos viendo súper random en el draft, a mí me hace pensar de que los separarían, de que uno iría a Raw y el otro a SmackDown. Que bueno, ya comentaba que no me gusta y espero que sigan juntos un tiempo más potenciándose.
También tuvimos en SmackDown ya una idea mejor de lo que será el combate nuevamente de Roman Reigns contra Jey Uso, porque la estipulación que se le ha puesto al combate es que será un I Quit Match, porque la idea es que Roman quiere que Jey finalmente lo reconozca, así como no lo reconoció en el último combate que tuvieron, porque él no fue quien se rindió ni nada, o que dijo que, ah, sí, tú eres el jefe, el Tribal Chief. Ahora quiere escuchar de su boca que se rinde. Así que será un I Quit Match. Y lo que no entendí es si es un Hell in a Cell con I Quit dentro o no. Pero bueno, ahí está.
Yo entendí que sí, que va a ser un Hell in a Cell I Quit. Y me parece interesante, porque sería la primera vez, el first time ever, como le gusta decir a WWE. Y como le gusta recalcar todo el tiempo. Y los luchadores, antes de hacer estas promos, entran a Cage Match, seguramente, y ponen I Quit Hell in a Cell. Ah, no hay ninguna. Entonces, para el momento de hacer su promo, dice, ah, in the first time ever. I quit, Hell in a Cell match. Y acá ya está, en una lucha histórica, en la lucha más importante de la carrera de Roman y de Jey Uso, en una Hell in a Cell match. Ya está hecho así en la página oficial, así que está confirmado. Y me parece muy interesante que hagan un I Quit dentro de la celda, porque bueno, es como las dos estipulaciones juntas, que no se siente tan forzado. Es como, por ejemplo, si hicieran una ladder o una table smash en una Hell in a Cell, no llamaría tanto la atención, porque bueno, es una jaula solo rodeándola y no pasa mucho más en una lucha de mesas o de escaleras. En cambio, en esta historia, que pinta bien también por el lado de que Jey Uso también como que intervino de cierta manera para ayudar a Roman, para ayudar a Jey, digo, y que también haga esto de rendirse para reconocer finalmente a Roman como el Tribal Chief, me parece muy interesante. Y a ver cómo pueden hacer esto, y que sigo suplicando de que no esté la maldita jaula roja. Y el único miedo que me da es que otra vez no termine con un resultado por... ¡Ay! ¡Qué miedo que me da el main event del Hell in a Cell pasado! Que terminó sin decisión y que, bueno, Hell in a Cell es lo que es y termina así. ¡Ay! Por ese lado me da miedo, porque ahora tenemos ese precedente. Pero espero que ahora sí se pueda andar bien duro en la jaula y alguien diga I quit, y que Roman siga siendo nuestro Tribal Chief y nos siga poderando con todo su potencial que tiene.
Sí, el problema normalmente con los I quit matches es que a veces los falsos finales no son tan creíbles o tan fuertes, porque hay que esperar así, ¿va a hablar o no va a hablar, ¿no? Con el micrófono. Y tampoco me imagino mucho a Roman como que se sienta que como que va a perder, ¿no? No me creería que en algún momento diga, ah, a lo mejor Roman se rinde, ¿no? Eso creo que le resta tal vez al desarrollo del combate, pero como combate en sí podría estar bien, ya que tienen la estipulación de que se pueden golpear con cualquier cosa, la jaula, y bueno, el tema del micrófono también ahora. Puede estar bien. Así que, como combate mismo, tendrá buena acción. Ya veremos cómo se maneja el tema de los finales. Y lo que me confundía a mí es que como el... tanto el pay-per-view como el combate se llaman Hell in a Cell, es como, I quit match en Hell in a Cell. ¿En el show o en el combate? Pero bueno, ya estamos.
Sí, lo más interesante de la I quit es que puede pasar en cualquier momento. No hace falta de que le esté haciendo una sumisión o lo tenga súper muerto. Cuando apenas empiece el combate solo puede pedir micrófono y decir I quit y ya está. O puede ser en algún momento random que uno no se puede esperar, que claro, el clásico I quit es cuando está ahí en una llave sumisión o en algún momento destrozado. Pero lo más interesante es que puede pasar en cualquier momento y a ver cómo lo llevan, y podría ser muy interesante durante esta historia. Y lo que sí me hace pensar es que, no sé si vamos a hablar también de la historia de Sasha y Bayley, que ajá, bajaron un poco, bajaron mucho en su potencial, en su enojo, y ahora como que están un poco más tranquilas, no hay tanta historia, no están tanto tiempo en el show, y me hace pensar de que bueno, iban a hacer el main event y luego vieron que estaba esta lucha y dijeron no, ahora el main event vuelve a ser Roman contra Jey, porque no creo que Sasha y Bayley vayan a estar realizando un show que tenga una I quit Hell in a Cell match y la primera de la historia en sí.
Sí, cierto, y justamente tuvimos el combate entre Bayley y Sasha Banks esa semana, que podrían habérselo guardado, ¿no? Así sea un final de los que sabemos sin resultado, descalificación. No era necesario, pero lo hicieron. Y luego Bayley se hace descalificar usando una silla. Sasha luego hace una promo diciendo que, ah, cobarde, no quisiste luchar conmigo, a ver quién ganaba. Sabías que ibas a perder. Así que te reto a un... voy a hacerte de tu vida un infierno, ¿no? Por supuesto. Tiene que haber la frase antes del reto. Y llegamos a ese Hell in a Cell match para Hell in a Cell entre Bayley y Sasha Banks. El combate que ya comentábamos, que pues es el que claramente, ¿no? De todos los que llegan a Hell in a Cell, tal vez el más construido, porque ningún otro de los combates tiene como 3 años de construcción. Pero es verdad, ¿no? Ahora con este otro combate de Roman Reigns, que parece que tendría como que más peso en el show, no sería el main event. Pero al menos tenemos ese combate de Bayley contra Sasha en Hell in a Cell, que seguramente estará bastante bien.
Sí, me duele por el lado de que, bueno, pierdan esta posibilidad de hacer la gran historia y que también se sienta como el gran final, haciéndolo el main event del show. Pero me gusta que, bueno, tengan al menos, espero que no sea el primer paso o el primer punto para cinco luchas más que vengan en pay-per-view para ellas, que sea que se sienta como el final, que se sienta como el fin y que no sé si draften a Bayley o a Sasha a otra marca para que no se sigan chocando y que eventualmente en algún momento cuando vuelvan a estar juntas, sí vuelvan a chocar y que vuelvan a revivir esta historia, pero que queden las dos en la misma marca sería un poco extraño, además con esta historia tan larga de tanta amistad y de tanta bronca ahora, no me gustaría de que sigan juntas luego de esta lucha en la misma marca, así que espero que, bueno, la que gane o la otra se quede en SmackDown y una pase a Raw para hacer otra historia y no se sienta tan forzado. El Bayley está en la misma marca que Sasha, pero ahora ya no están tan enojadas, entonces nos atacan. Y la lucha de SmackDown fue, bueno, el relleno esperado para un combate más de Bayley y de Sasha, y que, bueno, ahora dándole mucha importancia también a la silla, que es lo más destacado durante los segmentos de ellas, a ver qué pasa también dentro de la jaula con ellas dos. Y también en SmackDown tuvimos algo muy interesante, creo que no estaba anotado, pero pudimos ver a Matt y Jeff juntos otra vez.
Oh, cierto.
Que bueno, ya lo comentaba en el grupo de Telegram en vivo, que dije, oh, están luchando Matt y Jeff otra vez juntos. Pero bueno, no son los originales, no es el Matt original, pero bueno, podría serlo. Y ahora, en ese momento dije, ah, ahora me gustaría que AEW contrate a una persona, cualquiera que sea Jeff, por una sola noche para trabajar con Matt Hardy. Y anoté, no sé, Jeff Cobb, Jeff Taylor, que es Hottie to Hottie, o Jeff Jarrett, también sería muy interesante ahí con Matt Hardy, para hacer un Matt y Jeff y hacer este guiño guiño, ah, sí, tenemos a Jeff trabajando, o hacer una historia de, por ejemplo, decir durante toda una noche que Matt dice, ah, esta noche volverá Matt y Jeff, que digan todos, oh, no, ¿cómo que Jeff? Si tiene un contrato y va a volver No More Words en las canciones de Dobby Lee y termina siendo Jeff Jarrett ahí, súper extraño todo, pero bueno, el chiste está.
Y justamente no anotamos eso exactamente de que lucharon Matt y Jeff juntos, pero lo que sí tenemos aquí es el regreso de Lars Sullivan, que salió luego a matar a todos, ¿no? Y pues ahí diciendo, ah, The Freak, cómo destruye a todo el mundo, ¿no? No sé qué tanto potencial tenga Lars Sullivan, ¿no? Habrá que ver un poco más qué hace él ahora que ha regresado, pero bueno, es Lars Sullivan, nunca fue tan santo de mi devoción. Pero cuando se habla de monstruos en WWE, pues lo saben llevar bien dentro de lo que cabe. Y ya intentaron hacer un par de cosas con él antes. Y ahora que lo tienen de vuelta, con su barba, ¿no? Ya con todo supuestamente resuelto, veremos qué pasa con el bueno de Lars Sullivan.
Sí, lo más interesante fue que el debut de Lars fue en SmackDown atacando a Matt y Jeff y ahora vuelve haciendo lo mismo, pero con un Matt un poco más cambiado, más fumencha que el anterior. Y interesante lo que puede llegar a pasar con Lars Sullivan ahora, pero también es que tuvo mucho tiempo afuera y lo poco que recordamos de él no es muy destacable. Yo solo me acuerdo la historia esta que tenía con Lucha House Party y haciendo un 3 contra 1 todos los Raw y luchando en Arabia 3 contra 1 y Lars Sullivan matando a todos. Así que no tengo muchos recuerdos buenos de él, así que espero que ahora sean mejores y que ahora, no sé, pase a Raw Underground a ver dónde podría potenciarse. Que bueno, ahí sería muy interesante. Y que bueno, también es destacable que lo hayan, bueno, además de la lesión, lo hayan tenido mucho tiempo fuera sin mencionarlo ni nada, por bueno, las razones que se dieron ahí por la vida real de él, que bueno, tuvo mucha controversia por los comentarios que tenía en las redes, luego las fotos que tenía, que también fueron polémica. Un tipo polémico que, bueno, al final termina volviendo y ya sabemos cómo es la empresa con estos tipos que están ahí todavía en NXT algunos.
Y bueno, tenemos también, para terminar con SmackDown, un combate entre The Fiend y Kevin Owens. Que The Fiend gana, ¿no? El pobre Owens lo destruye al final con el Mandible Claw y Chokeslam y todo lo demás. Así que no mucho más del combate, más allá del hecho de que, pues, Owens se defiende, Fiend no vende varias de las cosas que hace. Termina ganando. Terminan mirándose fijamente luego con Alexa Bliss. Y continúa esta historia con The Fiend. No sé a dónde va, ahora qué es lo que está buscando, pero ahí está.
Sí, un combate destacado de The Fiend. Ya se comentaba en el grupo de Telegram también que era uno de los mejores combates que estaba teniendo The Fiend, al mismo punto casi del combate con Daniel Bryan en Royal Rumble, que se vio bien y te hace pensar y dice... Yo veo este combate y veo el de Daniel Bryan y digo, wow, qué grande que es The Fiend, qué gran personaje, qué gran luchador. Y eso me hace pensar también del hecho de que si tiene a la persona correcta enfrente suyo, puede ser muy interesante y puede ser una gran historia, un gran combate. También pasó, bueno, con el combate, pseudo combate con John Cena en WrestleMania, que bueno, es genial todo, pero bueno, tiene enfrente suyo a una de las caras a la cara de la lucha durante muchos años, que destacaba y sabe trabajar muy bien. Y bueno, también tuvo a Daniel Bryan, que también es un grande, y a Owens ahora, que es gigante, y que pienso que si The Fiend o Bray tienen enfrente suyo a personas que sepan manejarlo y que sepan venderlo y que sepan hacer una historia bien armada, puede ser interesante y puede dar grandes luchas. Así que espero que no lo vuelvan a poner otra vez con tipos como Braun Strowman, que puede ser buen luchador, a todo lo que queramos hablar de él, pero no tiene un background como lo tienen gente como Bryan o Owens o Cena para guiarlo a Bray a ser un personaje destacado como debería serlo. Así que espero que sigan estas luchas con él. Y luego de que pase esto, que Bray enfrente a luchadores que tienen una historia al menos destacada para hacer algo más interesante y que no pase desapercibido y quede como relleno de SmackDown.
Y bueno, también ahora que estamos a unos cuantos minutos ya de terminar, podemos hablar brevemente del hecho de que AEW Dynamite llega a cumplir un año de emisión en TNT. Se empezaba con muchas dudas, ¿no? Como es lo normal, debido a que es un proyecto nuevo. Primera vez que, o bueno, no primera vez, me refiero a que primera vez en mucho tiempo, de que aparece un producto así, con ese respaldo económico, ¿no? Y de estar en un canal fuerte, de estar en un buen horario, que es aparte de WWE, ¿no? Y estaba pensando en qué pasaría en cuanto a ratings, en cuanto a la calidad del show, a los buqueos, ¿no? Con esa organización que es un poco más de ya, está Tony Khan como el tipo que tiene la decisión final, que no tiene mucha experiencia en buqueo, ¿no? Tal cual. Tiene la influencia de los otros luchadores que participan del proceso, sus personajes y demás. Y se pensaba cómo va a funcionar eso, ¿no? Ha pasado un año, diría que ha funcionado bastante bien. Es un muy buen show casi todas las semanas. Ha tenido buenas historias, está creando buenos luchadores nuevos, buenas estrellas nuevas. Ha creado buenos pay-per-views. Ha tenido éxito en cuanto a audiencia, ha renovado ya su contrato con TNT para estar unos años más. Están hablando de un segundo programa también en televisión, más allá de Dark, ¿no? Que es en YouTube. Así que la relación de la empresa con TNT ha sido buena. Han afrontado bastante bien este problema de la pandemia, siguiendo haciendo shows, con la forma en la que tuvieron que hacerlo, con la gente al inicio gente del roster ahí, llenando, luego ahora con público. Así que ha sido un proyecto que por ahora se ve bastante bien y veremos cómo continúa, pero ha sido un buen primer año para Dynamite.
Sí, Dynamite es un show destacado y creo que ya durante todo este año pasa la historia por todo lo que ha hecho. Así que también ha, ha superado el millón de espectadores 4 veces, y eso es muy destacado, porque no sé si NXT logró hacer lo que es su competencia directa, pero que el programa nuevo haya llegado tan alto llama un poco la atención. Y bueno, tiene, yo estuve anotando un poco de las ventajas y las desventajas del programa. En ventajas anoté que tiene una continuidad de historias bastante interesante, hay buenas luchas todas las semanas, te premian por ver los shows, sabes que si ves una semana y ves la siguiente vas a ver que eso sigue, y no que, ah, no, porque no viste el Raw pasado y ves el siguiente y ya está, terminó la historia y bueno, sigue otra cosa. Y es algo que David Olin nos tenía acostumbrados. Y aunque te pierdas un show, podés llegar a entender la historia si la semana próxima. Así que eso viene muy bien. También fue, siento yo, beneficiado durante la pandemia, porque al menos yo me logré enganchar gracias a esto. No venía siguiendo Dynamite. En realidad no miraba ninguno de los dos shows. Y empecé a ver Dynamite durante la pandemia y me gustó mucho y me enganché. Y ahora estoy en el tren de Dynamite, súper arriba con el programa. Y es algo fresco en el mainstream que también se siente como más underground. O sea, lo maneja gente más que estuvo en todo el circuito. Así que se siente como, claro, los chistes, las cosas que se dicen y tirándole beef a WWE, y tirando un poco para todos lados también, haciendo bromas y todo esto, se siente como más relajado un show. En cambio, WWE es muy estricto y Dynamite se siente más tranquilo, más de, bueno, lo podrían hacer tus amigos, tus compañeros, que sabes que estás ahí en un buen ambiente. Dynamite se siente mucho más mainstream, como dice acá Andrés, que NXT, pero también es el trato que le dio WWE a NXT por el hecho de que, bueno, es el producto de excelencia para hacer el talento nuevo y probarlos y todo eso, que por este lado me duele, porque NXT ahora ya no puede ser el lugar donde probar a la gente nueva, a la gente que suben del Performance Center, porque tiene tanta importancia, digamos, en este momento, que no puedes poner gente mala a luchar o gente que recién se está probando, como bueno, pasaban en el NXT viejo, que le daban una lucha de 3-4 minutos y llamaba la atención y a ver cómo reaccionaba frente al público y todo. Así que por ese lado NXT se vio perjudicada. Y lo que no me gusta de Dynamite, bueno, es su división femenina, que bueno, tiene un poco que ver todo con AEW, que, y también a veces el mismo programa se siente como de solo 2 horas. Hay tanto talento, tanta gente, que creo que ya llegaron más de 100 luchadores contratados, y que se siente tan corto a veces, que pasan tantas cosas, que digo, bueno, ya está, no hay más. Y durante la semana me ofrecen Dark, que es un show secundario, que no pasan cosas tan importantes como en Dynamite propio, y podría haber también Bein de Elite, pero no es tan de lucha, no hay tanta acción como en Dynamite, no tiene la misma importancia. Y como vos decías, también se había hablado de un nuevo show en TNT, que ya habían como anunciado durante la firma del contrato de la renovación del programa en TNT, pero todavía no sé si fue por la pandemia o qué, que no pudieron iniciarlo, pero sería muy interesante ver al menos un show de 1 hora o de 2 horas más, que sea igual de importante que Dynamite, que tenga luchadores los más de arriba y que no sea tan de relleno como Dark en YouTube, para ver cómo también la continuidad de la historia, así que se sienta bien también la construcción de nuevos luchadores, de la gente que está un poco más de abajo.
Hay bastante para hablar, pero estamos con la hora, así que vamos a cerrar por ahora porque nos quedamos y no de largo. Pero bueno, dejaremos tal vez esa conversación para luego, que tenemos justamente el show aniversario la próxima semana, así que a lo mejor encaja en el directo también para la próxima. Así que bueno, hemos estado aquí hablando sobre varias cosas, estamos camino a Hell in a Cell, Tenemos el final del draft en WWE mañana, así que hablaremos seguramente el próximo domingo acerca de cómo quedaron las cosas. Y a ver qué más nos ofrece la semana en el wrestling, a ver si tenemos cosas interesantes para comentar el próximo domingo, Martín.
Sí, muy interesante lo que se viene, bueno, esta semana el show aniversario de Dynamite, cómo sigue NXT para ver cómo contrapone para este show, el Dark, el Raw con el draft, el torneo del Ring of Honor Pure, que bueno, ya empiezan las semifinales, que bueno, lo estoy siguiendo y está muy interesante, le hablamos también por el grupo de Telegram a eso, y ver cómo, bueno, sigue SmackDown y cómo se va potenciando todo para Hell in a Cell y cómo siguen las historias ya post-draft y ver cómo continúa todo el mundo del wrestling, que bueno, siempre es mucho y nos quedamos cortos con algunos temas afuera también, que bueno, me pone triste y me pone feliz porque hablamos mucho de cosas muy importantes también.
Así que bueno, veo que está Gin aquí en el chat, así que un saludo. Ya en un rato hablamos de Starcade 95, así que estén atentos a eso también para mañana en Patreon. Por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.